Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar e enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre el Festival Artístico SAO con la doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo, directora zonal. También nos acompaña la locutora Angie Onofre, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, y quien les habla, Sandra Ricardo, bajo la dirección de Federico Vargas, líder nacional de la línea de Arte y Cultura de la BISAE. Bienvenidos a BISAE 4.0.
Hola, un saludo para todos los oyentes de BISAE 4.0 y a nuestra invitada, la doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo. Sabemos que la UNAD organiza diferentes espacios culturales donde nuestra comunidad unadista es la protagonista y quien saca mucho provecho de esto. Es la razón por la cual hoy hablaremos sobre el Festival Artístico SAO. Doctora Blanca Dilia, cuéntenos qué es el Festival Artístico y Cultural y cómo se vive en cada uno de los centros pertenecientes a la zona Amazonía Orinoquía.
Bueno, qué interesante este proceso de poder contemplar para nuestra zona Amazonía toda la dinámica de lo que significa el arte y la cultura y un escenario como estos tan importantes para nuestra vida universitaria y por supuesto para nuestra vida acompañamiento en esa vida académica y para toda la comunidad que nos acompaña en los diferentes escenarios. Para nosotros esa vida artística, cultural, tiene un sentido importante para nuestra comunidad y especialmente para esa dinámica de lo que es la identidad, la apropiación y la sensibilidad que como seres humanos debemos tener alrededor de esas experiencias que se vuelven significativas, que tienen un sentido multicultural y que por supuesto para la zona Amazonía el comprender y el vivenciar todo este escenario de lo que significa un festival artístico y cultural que invitan, para el caso nuestro, ese metasistema, es decir, muchos sistemas que conforman la universidad y que están incluidos estudiantes, están incluidos nuestros egresados, nuestros cuerpo académico, administrativo igualmente, que al implementarse esa iniciativa y el del arte y la cultura, es fundamental poder hacer unas comprensiones de la diversidad cultural que tiene cada una de nuestros departamentos, ¿no? Que aquí la zona Amazonía Orinoquía está esa identidad tan plural, digamos, que nos facilita a nosotros poder decir que podríamos manifestar a través de 22 a 25 expresiones artísticas que podemos vivir en nuestros territorios.
Claro que sí, doctora Blanca. ¿Cuál es el propósito principal del Festival Artístico SAO?
El propósito consideraríamos en el ejercicio de poder encontrarnos, ¿no? ¿Cómo nos encontramos a partir de las capacidades que tenemos de esas expresiones artísticas y culturales? Que si nosotros hacemos referencia a todo lo que significa la identidad, lo hacemos a través, si hablamos del llano, como hablamos de la selva amazónica, cada uno del territorio tiene unas expresiones distintas. Por lo tanto, el propósito es poder, por un lado, mostrar todo lo que significa, por ejemplo, en esas expresiones, la danza, el teatro, el trabajo de llano, el canto, pero también la diversidad gastronómica que nosotros tenemos, poder mostrar de alguna manera cómo nuestra comunidad unadista hace posible a través de la interpretación musical, de la pintura, pero también del patrimonio cultural, como es el canto y de trabajo del llano, que está además declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial del Mundo. Entonces yo creo que este festival artístico podemos nosotros llevarlo allí, ¿no? Que el haber tenido la posibilidad de una declaración como esta y mostrar a nivel local, zonal, nacional e internacional el arte y la cultura como una expresión del alma, una expresión espiritual también, pero sobre todo una identidad que hace posible que nosotros nos encontremos y seamos armoniosos con la naturaleza, pero también y el medio ambiente y la expresión para podernos comprender y entender entre la humanidad que estamos en los territorios, pero también con aquella humanidad hacia afuera nos están mirando en qué estamos nosotros como zona amazonía y no que nos encontramos. Entonces es un espacio definitivamente grandioso, valioso e interesante para que nos vean, ¿no? Nos podamos, por un lado, nosotros nos mostramos, pero igualmente la comunidad externa hace posible tener esas inferencias de cómo Colombia tiene tanta diversidad. Entonces creo que es un compartir allí desde la cultura.
Gracias, doctora Blanca. Y de eso que nos estaba mencionando, ¿cuáles son esas tradiciones culturales más representativas de la zona Amazonía-Orinoquía?
Bueno, hay un punto interesante, Amazonía-Orinoquía, es que en nuestro territorio hay varias comunidades indígenas, digamos étnicas, hay comunidades indígenas, comunidades afro, comunidad campesina, la comunidad urbana también, porque encontramos diferentes expresiones también urbanas que pues hace parte de toda esta dinámica del territorio. Entonces nos une Amazonía-Orinoquía, las comunidades indígenas, que ellos tienen una representación muy especial por toda esa dinámica que desarrolla, por todo ese conocimiento propio y que nos referencian especialmente, por ejemplo, en ello encontramos la danza, ¿no? La danza como un principio de no solamente de la identidad indígena, sino de la confianza que ellos representan a partir de poder mostrar sus danzas, ¿no? Ese tiene un significado, un sentido muy interesante de acompañamiento, de identidad con las otras comunidades, ¿no? Ellos, la danza indígena definitivamente es una representación valiosísima y también viene acompañada con el arte que tiene que ver con las artesanías, con la gastronomía propia, ¿no? Inclusive con esa medicina tradicional que se desarrolla aquí en nuestros territorios. Eso en cuanto a la vivencia que nosotros tenemos y las diferentes comunidades. Tenemos diferentes comunidades que representan en el territorio y hace que la diversidad sea muy grande y muy llamativa en el aprendizaje. Ojalá todos pudiésemos en esa lengua de las que expresan las comunidades indígenas poder hacer esas comprensiones y se vuelven de alguna manera una forma de comunicarnos interesantes. Entonces nos une aquí en el llano, nos vamos para la región de la Orinoquía, todo lo que tiene que ver los llanos orientales, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo de llano. También nosotros vemos los cantos, ¿no? Las coplas, los cantos de trabajo de llano, las coplas, la pintura, la música y los referentes interesantes de cultores que tenemos nosotros en nuestros territorios que hacen parte de guardar, de esos vigías que guardan el patrimonio cultural. Las representaciones grandes en las danzas, por ejemplo, el joropo tiene diferentes formas de poderlo mostrar, ¿no? Ya sea el joropo recio, o un joropo inclusive que en este momento trasciende en las diferentes posibilidades que puede interpretarse una danza, Igualmente pasa con la música, ¿no? La música igual tenemos la joropo, pero también tenemos la música romántica de llanera y tenemos unas expresiones de los copleros, ¿no? Los copleros también en sus encuentros que se desarrollan hacen posible que la dinámica de este arte del conocimiento de territorio en las coplas sean manifestadas. Digamos que en esa línea de danza y música, pero también hay algo fundamental, es cómo la pintura se vuelve algo desde la expresión, buscar todo lo que es los paisajes, los animales, ¿no? El caballo, que es un símbolo aún muy significativo para lo que fue toda la dinámica de la idiosincrasia llanera, y el sombrero, ¿no? Ese es otro símbolo importantísimo de la cultura llanera. En el caso, por ejemplo, hay una ley nacional para celebrar los 25 días de cada mes, se celebra la llaneridad. Y a nivel nacional, pues el haber tenido esas posibilidades y ese amparar el arte nos permite como es, podamos nosotros de alguna manera esas tradiciones culturales reflejarlas. Se están reflejando a través del cine, del teatro. Ya inclusive nosotros tenemos grupos artísticos que han ido haciendo toda una mezcla interesante entre la danza, el teatro, la música, expresiones que de alguna manera se demuestra toda aquella literatura y todas aquellas historias, se están contando las historias a través de ponerlos en escena. Diría yo que eso hace parte, digamos, de lo que para nosotros es el sentir del respeto por las comunidades indígenas, el respeto por las comunidades llaneras, y sobre todo es dar la bienvenida para que el contagio, a partir de lo que nosotros exponemos de las tradiciones culturales, puedan conocernos en nuestro territorio, cómo somos, cómo nos expresamos, inclusive es el rescate, porque aquí también tenemos que ser claros en ese sentido. Nosotros constantemente estamos en la búsqueda del rescate, que nada se nos pierda en el camino, sino que esa identidad cultural siempre sea algo maravilloso, y aquí tenemos algo muy interesante para ver cómo son las cuadrillas de San Martín. Es un grupo especial, esto ya está declarado Patrimonio Nacional, donde se representa todo lo que significó las comunidades afro, las comunidades, las colonias que se vivieron pues, en el territorio, toda esa dinámica y también la llegada de los españoles. Es algo interesante y yo creo que la cultura llanera y amazónica tienen unos referentes valiosísimos que hace posible que nosotros podamos construir un mejor mundo, y está todo por hacer aquí en nuestros territorios con todo lo que significa la educación.
Claro que sí. Muchas gracias, doctora Blanca. Necesitamos hacer una pausa institucional. Sigan conectados que ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Con Continuamos con Visae 4.0. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre el Festival Artístico SAO con la doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo. Doctora, enamorémonos de la zona Amazonía-Orinoquía. ¿Cuál es la gastronomía y platos típicos de la región? Yo por lo menos conozco la mamona.
Ah, sí, señora. Es como la más conocida de todas. Sí, la carne a la llanera. Digamos que la gastronomía en nuestro territorio, si hablamos de carnes, hay diferentes formas de preparación. ¿Sí? Está la carne oreada, que es básicamente al sol, digamos, la carne se asolera, se asa, es más de un asado o un asado, y la carne a la llanera, pues igual digamos que se cambian los nombres en la medida, en la forma como se va haciendo el cocido. La gastronomía de la carne a la llanera, la ternera a la llanera, pero también tenemos las diferentes formas de representar lo que se produce en la zona, como es todos los diferentes pescados. Hay uno muy representativo para el llano. Especialmente está muy interiorizado y muy propio en lo que es el departamento del Meta y ya extendido a otros departamentos, que se llama Amarillo a la Monseñor. Es un plato típico, tiene su propia historia, es un referente muy, muy agradable, porque se combinan ahí en ese plato Amarillo a la Monseñor. Amarillo es un pescado que se produce aquí en nuestra región, y la forma como lo preparan a través de salsas, de camarones, o sea, ahí empieza a haber esa combinación para poder preparar un plato típico. Pero igual también tenemos para pasabocas, ¿no? El pan de arroz. Esa cadena de pan de arroz en el Meta ya fue declarado también un patrimonio cultural, donde lo que significa la siembra del arroz hasta llevarla al plato. Y tenemos las roscas de pan de arroz, se venden en diferentes presentaciones, pero igual tenemos el envuelto de pan de arroz, tenemos masato, también el masato.
Muy delicioso.
Digamos que tenemos unas 11 aquí servidas. Esa es nuestra dinámica para invitarlos a que vengan a saborear nuestros deliciosos pasabocas también. Y hallacas, ¿no? La hallaca llanera. La hallaca llanera es otro elemento importante que tenemos nosotros aquí en nuestra zona de llano. Y ya propiamente en lo que tiene que ver con la parte selvática, con toda la dinámica del Amazonas, pues también tiene mucho, mucho que ver el pescado, ¿no? El pescado tiene diferentes preparaciones también. Cada una tiene su forma de hacerlo, pero es muy llamativo porque el pescado allí más que todo es de río, ¿no? Nosotros ya una parte es de río y otra parte es de producciones propias que ya tienen en fincas. Y todo lo que, imagínense ustedes comiendo un pescado en Amazonas, del río Amazonas, o en Guainía con el río Orinoco, el Vichada, o sea, todo ese proceso, lo que significa estos alimentos, ¿no? Entonces, para nosotros definitivamente somos muy ricos, muy, muy ricos, muy ricos en variedad de lo que tenemos, pero también en las expresiones de la gastronomía que podemos generar en nuestro territorio. Así que quedan todos provocados para que vengan a la zona Amazónica Orinoquía, disfruten en compañía de la UNAD, en compañía de la educación, a degustar los diferentes platos típicos que tenemos.
Muchas gracias, doctora, qué explicación tan amplia. Y sí, ya quedé súper antojadísima desde aquí. Pues bueno, le comento a los oyentes que estamos desde Bogotá, nosotras aquí los de Visae 4.0, y claro, qué delicia, no había escuchado Amarillo a la Monseñor. Quedé súper encantada, yo estaba mirando cómo es el plato y se ve súper sabroso.
Doctora, vengan y le contaremos la historia, cómo fue ese plato.
¿Cómo fue? ¿Por qué lo llamaron así?
Ese plato le dieron ese nombre a raíz de un evento nacional que hicieron en el departamento del Meta, en uno de los hoteles más prestigiosos que hay aquí en nuestro departamento hace muchos años, y era un evento del episcopado. Entonces el chef quiso lucirse con su plato y lo sirvió, pero no le tenía un nombre. Entonces uno de los monseñores le preguntó: "Hey, ¿cómo se llama ese plato?". Entonces él le dijo: "No, no tenemos nombre". ¿Y cómo podría ser?". Dijo: "Monseñor, pues si quiere le podemos colocar amarillo a la monseñor". Y a partir de ahí ese plato quedó fijo en las memorias de todos nosotros, porque a partir de ahí quedó el nombre reflejado allí.
Qué interesante, doctora. De hecho, ¿cuál es la importancia de rescatar esas tradiciones culturales de cada zona donde justamente la UNAD está presente?
Bueno, desde esa consideración, realmente la cultura es la expresión máxima del ser humano para poder comprenderse sus vivencias, sus experiencias, de poder comprender y dinamizar el territorio. Es decir, que cuando uno va a un territorio debe comprender muy bien en qué territorio se encuentra, cuáles son sus tradiciones, cuál es su dinámica a partir de ello, qué es lo que se quiere, digamos, en el entendimiento con los seres humanos que están en estos territorios. Por lo tanto, cada vez que podemos afianzar la identidad cultural, cada vez que podemos encontrar que hay una historia, que hay un país, hay un territorio, hay una dinámica, hay unas comunidades que hacen posible que la cultura se convierta en un elemento esencial, un elemento fundamental para poder comprendernos como seres humanos. Y yo creo que la cultura es la que nos permite a nosotros vivir en paz. Porque cuando yo comprendo al otro a partir de sus creencias, de su espiritualidad, de su cosmovisión, entonces ahí es donde yo puedo decir por qué esa actitud, ¿cierto? ¿Por qué esa dinámica de estas comunidades? ¿Por qué es tan importante la relación con las comunidades indígenas? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos aportan? ¿Cuál es el respeto que tenemos allí en el encontrarnos con campesinos, indígenas, citadinos? Esto hace posible, de alguna manera, que a partir de esos valores que cada uno llevamos y que cada uno nos vemos correspondidos, permiten que de una u otra manera la tradición cultural sea respetada, ¿no? La comprensión, las memorias históricas de todo lo que ha significado construir territorio, y qué tan importante es poder respetar a los cultores, quienes hacen su mayor esfuerzo para mostrar esta identidad, para llevar esa mirada de por qué es tan importante estos territorios, y que hay que siempre, siempre la cultura debe estar por encima de cualquier condición, ya sea de estrato, condición, digamos, de dónde se proviene, ¿no? De qué sitio se encuentra. Pero yo creo que hay algo muy importante, algo interesante que yo le aprendí a un historiador, que fue el profesor mío, el profesor Gustavo Quesada, quien ya no está en este momento con nosotros. Y él dijo algo así como: cuando ingresen ustedes a una vivienda, si yo encuentro una imagen, por ejemplo, religiosa, yo ya sé que esta familia pertenece a una determinada religión. Así es como también nosotros podríamos ver, cuando yo voy al territorio de la Amazonía, cuando voy al territorio de los Llanos Orientales, cada vez que yo vea un paisaje, cada vez que yo vea un río, cada vez que yo vea una selva, yo ya sé a qué cultura y qué es lo que me voy a encontrar allí. Entonces, cuando yo empiezo a impactarme desde ese momento, seguramente el respeto por lo que existe creo que será magnífico. Y debo decirlo que lo vivenciamos nosotros por todo lo que nos mostraron los niños que en un momento creíamos no iba a ser posible su regreso a casa, pero que el conocimiento que tuvieron de sus ancestros, de la comunidad ancestral, lograr sobrevivir. No sé si nosotros hubiéramos podido hacerlo, pero ellos conocían perfectamente el territorio y toda esa dinámica de la relación del hombre naturaleza y el respeto por ella. Creo que la inocencia, creo que es eso, la cultura es como esa inocencia que no se puede perder jamás. Y lo vivimos nosotros en nuestra zona amazonía, en Oquía, especialmente en la zona amazonía, por ese hecho tan importante. Por eso creo que nos debemos muchísimo a la Madre Tierra. Muchas gracias.
Así es, doctora Blanca, es muy cierto. Definitivamente en reconocimiento y el respeto por el sector, por el territorio, por la naturaleza, por nuestro entorno, creo que hicieron posible ese milagro.
Doctora Blanca, ¿cómo desde nuestros hogares podemos aportar para seguir conservando el legado tradicional de nuestras culturas?
Bueno, desde nuestros espacios, cada uno en nuestras casas, con nuestras familias, debe ser una permanente construcción en colectivo lo que significa la identidad cultural y lo que significa esa relación espiritual con nuestros ancestros. Esto es fundamental, poder que los hijos, que los padres constantemente nos cuenten sus historias, qué pasó en sus escenarios, en sus encuentros de juventudes, pero también esas historias que tienen nuestros abuelos. Y creo que es ahí, en esa relación, en esa interacción permanente de conocer y preguntar cómo es nuestra historia, cómo viven, cuál es la idiosincrasia, cuáles son las creencias, cómo se construyeron, cómo también han ido cambiando, cuál es la música que escuchamos, qué tan importante es el folclore y el arte, qué entendemos por cultura, ¿sí? Porque cultura, pues de hecho, es la sombrilla para poder comprender nuestras formas de vida, ¿no? Cómo en el hogar poder enseñar esa historia, ojalá volviera a los colegios, en la academia, todo lo que significa la historia, porque es que la historia es la memoria de nuestros pueblos y como tal, esa memoria debe mantenerse, es decir, debe continuar esa tradición oral, pero también ese escribir esa tradición para que podamos mantener nuestra idiosincrasia y viva, digamos, que la sigamos viviendo cada vez que leamos un libro y escuchemos cuál es nuestro patrimonio cultural, pero también a nuestros autores y también a las personas que han ido aportándole a la región. Por eso los hogares, es ese llamado nuevamente a que los hijos y los padres en esa relación de diálogo, volver a los diálogos, volver a esa velita de los juegos, de los contar historias, de esas narraciones que se pueden volver a construir. Creo que es así, a partir de la educación, a partir de esa educación que es de la vida cotidiana, también de esa educación que se tiene en la universidad, de poder tener todo ese, llevar esas historias y estos momentos para que conozcan también en el territorio todo lo que es posible hacer. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar que los hogares están vinculados a un territorio, que tenemos una historia y que tenemos unos escenarios que tenemos que seguir en defensa para que podamos vivir de mejor manera.
Sí, es como una invitación a tener mayor conciencia de lo que ofrece, pues en este caso, específicamente esta zona, pero a lo largo de todo Colombia. Muchas gracias, doctora, por esas respuestas. Los invitamos para que nos acompañen en la última sección, donde seguiremos hablando sobre el Festival Artístico SAO. Vamos a un corte institucional y ya regresamos con más información aquí en Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando sobre el Festival Artístico SAO con la doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo, directora zonal. Doctora, ¿hay algún espacio físico en alguna de las sedes de la UNAD para este evento o todo se hace de manera virtual?
Por supuesto que los espacios físicos ya están con toda la apertura del caso y cada uno de nuestros centros, los centros tanto en Yopal, como Humaral, San José del Guaviare, Puerto Carreño, Inírida y Amazonas y Acacias. Tenemos los escenarios, espacios efectivamente listos para poder mostrar desde allí, desde cada uno de los centros, esa dinámica. Y nosotros, nuestra zona, especialmente hemos aprendido a convivir también con el manejo de la tecnología, por eso lo hacemos híbrido, ¿no? Y vamos a estar muy combinando estos escenarios para que las diferentes expresiones artísticas y culturales las podamos llevar con agrado, pero también con reconocimiento a todos a quienes con todo el amor del mundo hacen posible que podamos vivenciar esto en nuestros corazones especialmente.
¿Cuáles son los requisitos para participar en el Festival Artístico SAO y quiénes pueden hacerlo, doctora?
Bueno, los requisitos en este momento para la participación, hablamos de estudiantes que sean estudiantes activos, egresados, administrativos, pero también se vinculan con nosotros en esos apoyos interesantes, las comunidades con las cuales nosotros tenemos relación muy especial y también hemos tenido como esas posibilidades, digamos, de participación. En poder mostrar en esa relación que nosotros hacemos, especialmente de lo que significa conocimiento de territorio. Y, por supuesto, que el festival nos va a permitir de alguna manera mostrar esa relación intersistémica, esa relación metasistémica que se vive en la universidad. Por lo tanto, podemos todos participar. ¿Qué es lo más importante aquí? Que tengamos la pasión, la convicción y el deseo, y especialmente que esté en nuestros corazones esa motivación para poder construir con todos este festival artístico y poderlo mostrar, poder mostrar lo que existe, todas esas bondades que tenemos en nuestra zona Amazonía Orinoquí.
Doctora, para ampliar esa información, ¿cómo puede el público que nos está escuchando en este momento asistir y tener mayor información sobre el Festival Artístico SAO, el cual se va a celebrar los días 20 y 21 de octubre del presente año?
Bien, nosotros pues aquí en la zona hay una líder de bienestar institucional, de la UNADISTA, quien nos apoya bastante con todo este proceso, que es Jessica Moreno. E igualmente en cada uno de los centros, estamos ubicados en Acacías, por ejemplo, en el departamento del Meta nos ubicamos en Acacías y Comaral, allí tenemos las sedes. Igualmente en el Casanare, la sede en Yopal. Tenemos también en Guainía, la sede principal ahí es Inírida, Amazonas en Leticia, en el Vichada en Puerto Carreño, y el Guaviare tenemos San José del Guaviare, la sede. Entonces en cada una de las sedes vamos a tener una disposición y también tenemos unos monitores que nos apoyan en toda esta dinámica y pues la Vicerrectoría de Atención a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Digamos que desde este espacio van a liderar, digamos, esta vicerrectoría lidera toda esta dinámica con en la participación de cada uno de los integrantes de la comunidad unadista, que esperamos haya muchas personas danzando, cantando, igualmente interpretando, y tener los cultores en nuestros escenarios será algo maravilloso.
Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos el espacio a la doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo y también a todos nuestros fieles oyentes. Los invitamos para que sigan en sintonía con Visae 4.0 desde Radio UNAD Virtual.
Visae 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.